Bien, el caso de conveniencia está, ¿lo tienes claro? El caso de... Vale. Ah. Vale. Bien, pues hoy vamos a hablar ya, vamos a entrar en contratos. Entramos en el tema 10. ¿Vale? Y vamos a ver el tema 11. Y vamos a hablar de los contratos. De los contratos es bastante interesante, ¿eh? Y para mí, de todos, el que más me gusta, a mí, el que siempre lo tendrías que aprender, porque a nivel personal o va a servir para todo, es la responsabilidad extracontractual. O sea, a partir del tema 11, hablaremos del contrato, por lo tanto, en caso de incumplimiento del contrato, surge una responsabilidad. Esto, aunque no quería pensarme, es lo que pensaba yo. Surge una responsabilidad contractual. Pero cuando no hay contrato, ¿qué sucede? Una responsabilidad extracontractual. Y esta extracontractual en el último tema es muy interesante. ¿Vale? No, de cara al examen, da igual que te la pregunten en el examen que no. Hay que saberla. ¿Eh? De cara a lo que es la responsabilidad por hecho propio, por hecho ajeno. Pues en el contrato, el concepto que nos da es un concepto aplicable a todos los campos jurídicos. Bueno, ¿qué es un contrato? Contrato, a nivel intrínseco, es un negocio jurídico que va a incidir en las relaciones patrimoniales de los sujetos que contraen cualquier tipo de obligación. Por ello, negocio jurídico patrimonial de carácter bilateral, cuyo efecto consiste en constituir, modificar o extinguir una relación jurídica de carácter patrimonial. Estos conceptos que nos da del carácter de contrato nos tenemos que aprender. Si queréis saber, podéis abrir. Ah, vale, sí, todos estos caracteres del contrato, porque a partir de ahora, hasta el tema siguiente, hasta el tema 13, vamos a ver muchos tipos de contratos. Y de cara al examen, es importante que cuando a mí me pregunten un contrato de compraventa, sepa identificar cuáles son sus elementos identificativos, bilateral, si es relativo de dominio, si es consensual. Todos esos conceptos que vamos a ver a partir de hoy son importantes que los retengáis, que los asimiléis. Porque cuando en los casos prácticos nos diga, Vicente vende su casa a fulanito, la casa todavía no la ha adquirido porque ha ido al notario y lo ha contratado. Compraventa. Contrato, estamos ante un contrato de compraventa bilateral, oneroso, conmutativo. Esas características en los contratos hay que ponerlas. Por lo tanto, me lo sé de uno y ya me lo sé con respecto de todo. ¿Vale? Entonces, luego lo veremos de todas formas cada uno de estos elementos. Cuando me dice que es un negocio, el contrato real, el contrato como carácter general, es un negocio jurídico de carácter bilateral, quiere decir que hay relaciones, se crean relaciones para ambas partes, para los dos, ¿eh? Cuyo efecto consiste en constituir, modificar o extinguir una relación jurídica de carácter patrimonial. Bueno, dependiendo del tipo de contrato, constituiremos, modificaremos o extinguiremos esa relación. Las reglas básicas de los contratos vienen en el Código Civil, en estos artículos del 1254 al 1314, y uno de los elementos, como ya hemos dicho, es el carácter patrimonial de esta relación contractual. Bien, para formar un contrato, y eso es súper importante también, es la autonomía privada. La autonomía privada hace referencia a lo que es la libertad de iniciativa, al ámbito propio de esta autonomía y la conservación normativa de este principio de autonomía privada. El contrato se considera o ha sido considerado siempre como un instrumento dejado a la voluntad de los particulares, y en realidad la doctrina jurídica ha deducido ese principio de autonomía privada. Podemos poner en un contrato, esto, la autonomía privada, en resumidas cuentas, queda dicho en el sentido de que podemos poner en un contrato lo que queramos, siempre y cuando no sea contrario a la ley, a la moral o a lo demás. Por tanto, más autonomía privada que eso no existe. Por ello, el ámbito de esta autonomía no puede ser contemplada al margen del ordenamiento jurídico y también tiene con respecto a materia contractual de carácter jus cogens, es decir, de derecho imperativo. Luego veremos que dentro de esta autonomía privada muchas veces viene limitada este principio de autonomía, porque a mí cuando se me exige para hacer un contrato una especialidad de forma o no puedo contratar con respecto a bienes de mi pupilo, vemos que la autonomía privada viene limitada, pero en general lo que es el contrato, la formulación general del contrato, la autonomía privada va dada a ese ámbito. A que las partes, los contratantes, pueden establecer cualquier pacto, cláusula o condición que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a la ley, a la moral o al orden público. Eso es lo importante de cara a los casos. Bien, el principio espiritualista. Este principio, en cuanto a la aceptación del contrato, lo que nos dice es que lo que realmente importa es que dos o más personas se pongan de acuerdo en realizar un negocio jurídico y no la forma en que se plasme ese acuerdo. Ese es el principio espiritualista, es decir, da igual que lo hagamos por escrito que de manera verbal. Lo importante es el acuerdo en formar ese acuerdo de voluntad. El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse. Y serán obligatorios cualquiera que sea la forma en que se haya celebrado, siempre que ellos concurran las condiciones esenciales para su validez. Eso es el principio espiritualista, lo podemos resumir de la siguiente manera. Aunque tú, si yo me comprometo a venderte mi coche, aunque no haya hecho un contrato de compraventa, hay un preacuerdo de voluntad. No es necesario que haya un contrato escrito. Basta ese acuerdo de voluntades de formalizar esa relación jurídica. De cara a la práctica, es difícil que tú puedas probar que yo quería venderte el coche, salvo que haya una grabación, que haya un testigo, que haya algo por medio. Pero el principio espiritualista es simplemente en el que un contrato existe no desde que está plasmado en un papel, sino desde el mismo momento en que las partes consienten en obligarse. ¿Vale? De acuerdo al principio espiritualista. O sea, desde el momento en que una o varias partes consisten en obligarse, ya surge ese contrato, independientemente de la forma en que se haya celebrado. Ya veremos que se exige dentro de este principio de autonomía de la voluntad, lo podemos hacer por escrito o de manera verbal, salvo que la norma por derecho imperativo me exija un requisito especial de forma, la escritura pública, en el caso de la hipoteca, etc. Pero eso es lo que entraría un poquito en su conjunto. El principio de autonomía de la voluntad me permite consagrar cualquier cosa en el contrato, siempre y cuando no sea contrario a la moral, al orden público o a la ley. Ese contrato, ¿desde cuándo va a existir? Principio espiritualista, quítalo. Si no le recibe, le apagamos. ¿Desde cuándo va a surgir esta obligación de las partes en obligarse a través del contrato? Desde que las mismas partes consienten en obligarse. Al margen de si esta obligación es verbal o escrita. Eso sería el principio espiritualista, ¿vale? Venga, el principio general o la libertad de forma, por ejemplo, tenemos, aquí os he puesto un esquema, el contrato de trabajo, por ejemplo, un contrato de trabajo también sería un contrato. Se daría por realizar por escrito o de palabra. Las excepciones a la forma escrita son contratos temporales, contratos a tiempo parcial, relación laboral de carácter especial o modelo oficial. Bueno, una especie de contrato sería, una forma de contrato sería, por ejemplo, de un museo, Vicente Fernández, con DNI tal, con calle Luis tal, declaran que reúnen los requisitos exigidos para hacer el presente contrato, el trabajador prestar sus servicios, esto sería más o menos cómo ha de formalizarse un contrato. Los requisitos de forma. Bueno, el sentido amplio es un tránsito de, bueno, en lo que es la forma o las funciones, mejor dicho, lo que cumple la forma, este principio de libertad de forma sobre contratos verbales o escritos. Un contrato se puede celebrar de cualquier manera. ¿Por qué? Porque rige el principio de libertad de forma a la hora de celebrar un contrato. Se puede arrendar un piso de manera verbal o de manera escrita. Lo único que los contratos, hay una máxima en los contratos, una cláusula que va implícita en todo contrato, y esas dos cosas las tenéis que memorizar, es el pacta sunt servanda, su latinismo. ¿Vale? Latinismo. Pacta sunt servanda, y esta te vas a reír mal. La cláusula res bus sic stantibus. Esas dos, y eso es importante, ¿no? Máximo. ¿Por qué? Porque esa cláusula del pacta sunt servanda, los pactos son para cumplirlos, hacen que una persona no deje de cumplir un contrato porque le da la gana. Y va por esa máxima, los pactos son para cumplirlos, pacta sunt servanda. Y luego hay otra que es implícita también a todo contrato, que es la cláusula res bus sic stantibus, en la cual quiere decir que uno puede dejar de cumplir el contrato si cuando, es decir, cuando una persona contrata con otra, siempre hay un equilibrio. Si yo te alquilo mi casa por 1.000 euros, es porque mi casa vale esos 1.000 euros. ¿No? Si yo te alquilo una planta baja para que tú vendas, y te alquilo de planta baja por 3.000 euros, es porque tú vas a sacar más de 3.000 euros con la venta que hagas de esa planta baja. Y entonces, el pacta sunt servanda dice, esa cláusula dice que si se rompe la equivalencia de las prestaciones, la parte perjudicada puede dejar de cumplirlo. Es muy importante, porque cuando una persona alega que deja de cumplir un contrato, uno dice, pacta sunt servanda, es decir, el pacto está para cumplirlo, el otro que deja de cumplir dice, no se cumple la cláusula de rebus sic stantibus, porque por el tema del COVID me han cerrado las tiendas, no puedo vender y no puedo pagar de esos 1.000 euros, porque yo no genero ingresos. Entonces dejo de pagar. ¿Lo veis? Es muy importante esa cláusula del pacta sunt servanda. Por tanto, dentro, me he ido un poco de... Pero cada vez que hablo de esta cláusula del pacta sunt servanda, me gusta hablar de la cláusula de rebus sic stantibus. Principio de libertad de forma. ¿El contrato cómo ha de ser? ¿Verbal o escrito? En principio, la palabra lo dice, libertad de forma. Lo único que, por motivos de prueba, es aconsejable siempre hacerlo de manera escrita. Pero no estamos obligados, a priori, hacerlo de manera escrita, salvo que cuando se nos exija por la norma. Un contrato de arrendamiento lo puedo hacer en documento privado, pero también lo puedo hacer en documento público. Es optativo, es facultativo. Si yo quiero hacer un contrato de hipoteca o de prenda, la ley me exige obligatoriamente un requisito especial de forma, que es la escritura pública. ¿Vale? Pero en principio la libertad de forma es eso, verbal o escrito. Es aconsejable, como digo, celebrar los escritos de manera escrita en base al motivo de la prueba. Y luego, cuando hablamos de documentos públicos y privados, la forma escrita se puede hacer de dos maneras, o bien en un documento privado, en un folio, o bien en un documento público. El primero se lleva a cabo por los propios contratantes, mediante la plasmación material escrita del acuerdo contractual. Una vez que se haya plasmado este documento escrito, lo lógico es que se reconozca como tal por las partes. A partir del momento este ya surgirían los efectos propios de los contratos. ¿Por qué es importante un documento público a la hora? Es decir, si yo te puedo vender mi casa en documento privado o en documento público, ¿por qué te puedo vender mi casa en privado o en público? ¿Por qué? Porque hay un principio de libertad de forma a la hora de extender los contratos. Pero ¿por qué es importante, y esto sí que me interesaría que lo tuvieras en cuenta, ¿por qué es importante que se haga en documento público? Por la fecha, exactamente. Porque la fecha en documento privado no vincula a tercero, a menos que uno de los contratantes haya fallecido o que se haya instado su registro, su registro en un registro público. ¿Vale? ¿Eh? Si yo te vendo mi casa a ti y lo hago en un documento privado, esa fecha, si tú se la quieres vender a ella o me quieren quitar la casa a mí por una deuda que tengo, y te dice, no, es que yo tengo un contrato privado de compra-venta, el del banco, el que te está ejecutando la casa, dirá, no, ese contrato a mí no me vale, la casa es de Vicente. Oiga, que yo a Vicente le he dado los 20 millones y él me firma el contrato, ya, y yo diré, sí, pero el banco dirá, no, yo no estoy, el banco no está vinculado por la fecha de ese contrato privado. ¿Vale? Por eso nos tiene... Mientras que yo sea una persona buena que no deba nada, perfecto, pero ya que me coma la deuda y vengan a por mi piso, como está inscrito a mi nombre, porque el documento privado no te lo pueden inscribir en el registro de la propiedad, también inscriben documentos públicos. En el registro de la propiedad solamente inscriben documentos públicos, no documentos privados. Por tanto, tú cuando vayas al registro de la propiedad a inscribir esa compra-venta, no te la van a coger. ¿Entendido? Entonces, mi deuda con el banco va a ir a por mi piso, que realmente para el banco es mío. La fecha de ese contrato de compra-venta, aunque sea anterior a la deuda o posterior a la deuda, el banco no lo va a aceptar. Y te van a quitar la casa. Está mi nombre. El tuyo no. Si estuviera tu nombre a través de escritura pública, no me podrían quitar la casa porque no sería mía, sería tuya. Por eso digo que a la hora del principio de libertad de forma importante, podemos extender cualquier contrato de esta libertad en verbal o escrita. Y si es escrita, en documento público o privado. ¿Qué es conveniente? ¿La verbal o el escrito? Lo escrito. Y dentro de lo escrito, ¿qué es conveniente? ¿Público o privado? Público. ¿Por qué? Porque en privado la fecha no vincula a tercero. Salvo esas dos excepciones. Y luego hay una forma complementaria. La forma complementaria o ad probationem del artículo 1279-1280. Que dentro de la forma, como tal, no existe el contrato si no aparece celebrado bajo la forma ordenada. Por ejemplo, una forma ad solemnitatem, que sería la forma solemne. El contrato de hipoteca o de prenda tiene que estar en escritura pública, una forma solemne. Una forma ad probationem con prueba se exige como medio de prueba del contrato, sin que afecte a su eficacia ni validez. Una forma como presupuesto de la oponibilidad se exige pues para formar el contrato que produzca efectos frente a terceros. Hay distintas formas, y en este caso la complementaria o aprobaciones, para que podamos hablar de que efectivamente se ha celebrado un contrato. Este artículo nos va a decir la forma solemne o sustancial como excepción, si tiene que estar en documento público, en documento privado, o cómo ha de contenerse ese tipo de contrato. En el artículo 1279 realiza una enumeración de qué tipo de contratos deben de constar en documentos. Por ejemplo, cuando hablamos de la transmisión de bienes inmuebles y derechos reales inmobiliarios, nos dice que es conveniente, por lo que os he comentado, que conste en documento público por razones probatorias frente al tercero. Pero no es obligatorio un contrato de compraventa de un inmueble que conste, ¿eh? Es conveniente. Los de arrendamientos de bienes inmuebles tampoco es necesario que se eleve a escritura pública. Pero es conveniente, desde mi punto de vista, sí. Porque a la hora de ejecutar, si tú estás arrendando un piso, yo te alquilo mi casa, os voy a poner un ejemplo, yo te alquilo mi casa, y ese arrendamiento está en documento público, inscrito en el registro de la propiedad como documento público, cuando a mí me quiten la casa porque no he pagado la deuda con el banco, tú siempre podrás reclamar derecho a poseer el bien mismo. Es decir, a ti te da igual que la casa sea mía, que sea de ella, que sea del banco. Tú quieres estar en esa casa durante los 5 años que dura el contrato. Te da igual a quién pagar la renta. Entonces, si tú no tienes inscrito ese bien en la renta propiedad, cuando el secretario, el letrado, te requiera para aportar justo título, es posible que ese contrato privado no valga. ¿Por qué? Porque yo como banco no voy a aceptar, o sea, como banco no va a aceptar ese contrato privado porque ha podido celebrarse justo con la hipoteca. Justo a la hora de ejecutar la casa para quedarla. Porque es mi amiga y lo veis. No es obligatorio, pero sí que es aconsejable. Las capitulaciones matrimoniales, sí, ahí entramos en un concepto de que sí que es obligatorio la escritura pública. Si queremos hacer capitulaciones matrimoniales, esto que es capitulación matrimonial, los que se han casado lo sabrán, ¿no? Pues cuando, antes de casarte o después de casarte o durante el matrimonio, es posible establecer un régimen económico matrimonial a través de estas capitulaciones matrimoniales. Si las quieres hacer, esto se llama al segundo cuatrimestre, muy interesante, el contenido típico y el contenido atípico. El contenido típico de una capitulación es un régimen económico, ganancial, separación de bienes, participación. Pero luego el contenido atípico es cualquier contenido que tú quieras, es un contrato. Si tú me deja, si yo te dejo, pues me da, o yo te doy, o tal y cual. Es un contrato. Si se cumplen los requisitos. ¿Eh? Capitulación matrimonial. Bueno, como contrato es, siempre los contratos, la capitulación como tal, no podemos contener ningún acto que sea contrario a la ley, a la moral o a lo que sea. Fuera de ahí, nuestra libertad de forma, perdona, ahí no entra la libertad, nuestra autonomía de la voluntad, podríamos contener cualquier cosa. Si no haces capitulaciones. Claro. Ah, y si no haces capitulaciones, también a la hora de casarte ante el cura o ante el juez, dices, yo quiero régimen económico X. Si no lo dice, te aplican el derecho de aquí, el primer grado, que es el de separación. Si no dices nada, que normalmente te preguntan. Ellos te preguntan, ¿qué régimen quiere usted para el matrimonio? Ganancial. Y te ponen ganancial. Si no te dicen nada, te aplica el derecho foral. Sería en Madrid es primer orden es de gananciales y aquí primer orden o valencia para Cataluña es de separación. Pero luego en otros países, en otras comunidades, el País Vasco, Navarra, que tienen un derecho especial, por algo especial propio de esa comunidad autónoma, es más profundo. O sea, habría que meterse ahí, ver el tema de hablar de aplicar el régimen de paz. ¿No se oye la clase? Ah, vale. Bien, entendido con la capitulación matrimonial, aquí entramos en un contrato que exige forma, aprobación. Es decir, se exige la forma de escritura pública para aprobar que existe un contrato de capitulación. La cesión de derechos, por ejemplo, la repudiación de la herencia, y también los poderes que ya estudiamos la semana pasada. Los poderes, si queremos hacer poder notarial, se exige ese principio de forma. Y en la forma solemne o sustancial, algunos casos en los que ese principio de libertad de forma queda roto por atribuir la ley la forma documental pública como supuesto el contrato constitutivo del derecho real de hipoteca, la constitución de una sociedad, la donación de bienes inmuebles, todos estos son de forma solemne o sustancial al contrato. forma sustancial, la forma solemne sustancial. Y para... Vamos a hacer un repaso, os veo un poco... El contrato. El contrato no deja de ser un acuerdo de voluntades para someterse a obligaciones de las partes. ¿Desde qué momento surge este contrato? Desde el momento en que las partes consienten en obligarse. ¿Qué podemos contener en un contrato? Lo que queramos. Que no sea contrario a la ley, a la moral o al orden público. Esto que he dicho, ¿a qué me estoy refiriendo? A la autonomía de la voluntad de las partes. Somos autónomos a la hora de decidir lo que queremos que contenga ese acuerdo de voluntades. ¿Dónde podemos plasmar el acuerdo de voluntades? En un contrato, ¿cómo? ¿Verbal o escrito? Si yo puedo decidir verbal o escrito, ¿de qué estamos hablando? De libertad de forma. Y si estamos hablando ya que yo me decante más por la parte escrita que por la verbal, ¿por qué será? Que yo me decante más por ese acuerdo de voluntad de una manera escrita o verbal, será en base a la prueba, ¿no? De poder probar ese acuerdo de voluntades. Cuando ya hemos acordado el acuerdo de voluntades de manera escrita y me voy a un documento privado o a un documento público, ¿por qué me decanto más por uno que por otro? Por la fecha del documento privado. Bien, dentro de este principio de libertad de forma, me he ido por lo escrito, ¿se rompe este principio de libertad de forma en algún momento? ¿O en todo momento hay libertad de forma de los contratantes? Correcto. Entonces, el principio de libertad de forma quiebra en determinados supuestos. ¿Qué supuestos? En los que se exige una forma solemne o aprobación. ¿Cuáles son estos? Hipoteca, capitulaciones... En cuanto a la norma, te exige que para poder probar que existe esa relación jurídica, es necesario un documento público. Ahí romperíamos el principio de libertad de forma. Y entraríamos en la forma solemne o sustancial, que sería los casos estos, como por ejemplo los otros que hemos comentado antes. Bien, la categoría de los contratos formales. En ese caso, nos referimos a un grupo de contratos en los que la forma es solemne y se utiliza técnicamente. Por ejemplo, a los que serían, bueno, aquí nos dice el autor, no formales. Es un poco también lo mismo. Los contratos formales, cuando nos dice categoría de contratos formales, es porque se nos exige una forma, ¿no? Una forma solemne. Serían los contratos aprobaciones o de carácter sustancial. El préstamo hipotecario, el factoring, el de agencia, el de servicio. Los contratos formales son aquellos en que la forma, hemos dicho antes, es solemne. Y en ellos la forma asume el carácter de elemento esencial del contrato. Esta palabra, elemento esencial, también la tenemos que tener en cuenta. Porque para que un contrato surja efectos para las partes, es necesario que ese contrato se haya perfeccionado. Y esa perfección del contrato, momento a partir del cual surgen las obligaciones, ¿vale? Va a depender de este elemento sustancial o estructural. Por ejemplo, si yo hago un contrato de hipoteca con el banco y no lo hago en documento privado, ¿el banco está obligado a darme los 20 millones o yo a devolvérselo? Hay un contrato privado de hipoteca, pero realmente él ni me podrá demandar por el impago ni yo a él por no haberlo pagado. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido el requisito de forma en el contrato. El contrato de hipoteca exige, para poder probar que hay ese contrato, que se haya elevado a escritura pública. Como no lo hay, no será el elemento esencial del contrato. El elemento esencial del contrato es la escritura. Entonces, hay muchísimos contratos formales que se anteponen o es la antítesis del principio de libertad de forma. Antes habíamos dicho el de hipoteca, el de capitulaciones, pero es que hay más. Más como, por ejemplo, el de agencia, el contrato de servicios, el contrato de factoring. Esto se exige, ¿vale? Una escritura pública. Si no hay escritura pública, no habrá contrato de factoring, no habrá contrato de préstamo hipotecario, no habrá contrato de agencia, no habrá contrato de servicios, etc. Y así, en el libro nos habla de muchísimo. ¿Dime? Esencial o estructural, es decir, para que exista el contrato es necesario que esté el elemento esencial o estructural, es lo mismo, esencial o estructural es lo mismo, ¿eh? Es decir, la estructura donde se ha contenido el contrato, esencial o estructural es lo mismo, su estructura tiene que estar en un documento público, si no. Elevado a escritura pública. Vamos a ver. Partido primero.
Sí. El solemne o sustancial del contrato.
No, es lo mismo. Es lo mismo. Un contrato sustancial. O sea, los contratos, cuando estamos hablando de los contratos, me dice que los contratos hay una libertad de forma. Y esa libertad de forma hay una categoría que no la encuadra en contratos ab solemnitate o aprobaciones. Es decir, contratos que exigen una forma solemne. ¿Para qué exige esta forma solemne? Para poder decir que existe el contrato. Sin esa forma solemne no hay contrato. ¿Vale? Hay un acuerdo de voluntades, hay un acuerdo que se dice precontractual, que luego puede dar origen a una reclamación precontractual. Porque si yo me comprometo contigo a hacer un contrato de factoring, y tú me dices, Vicente, correcto, vale, y yo me empiezo a endeudar, a coger comercio, a coger tal cual para llevar a cabo ese contrato de factoring, y luego tú no lo quieres elevar a escritura, yo no te puedo reclamar en base al contrato de factoring porque no hay, pero sí en base al contrato precontractual. Porque el acuerdo de voluntades sí que está ahí. Y te puedo obligar a elevar a escritura pública. ¿Vale? Es como por decir, había muchos ejemplos. Por eso, a la hora de esto también me sirve para cuando estudiemos la integración y la interpretación del contrato. Yo tengo un contrato, lo que sea, cuando tú me incumples, yo tengo que interpretarlo. Y tengo que integrar en ese contrato todas aquellas cuestiones que han habido antes para formar el contrato, porque en base a esa integración, el juez va a poder decir, bueno, estamos ante un contrato de tal, pues la dicha no ha cumplido, y esos acuerdos precontractuales serían importantes. En este caso, por ejemplo, si Vicente, no sé, un préstamo hipotecario, haz porque te vendo mi casa y mira, aquí podemos entrar en dos cuestiones. Te vendo mi casa por X dinero. Vale, pero ¿te comprometes a hacer escritura pública? Sí. Y entonces, te compro la casa por X dinero y luego te niegas a elevar escritura pública. ¿Es obligatorio elevar la compraventa de escritura pública? Hemos dicho que no. No sé si es conveniente, pero no se exige. Vale. Pero tu acuerdo de voluntad, tu acuerdo, o sea, la compraventa, ¿qué conllevaba esa compraventa? Elevar escritura pública. Tú estás incumpliendo un acuerdo de voluntad. ¿Que dio origen a qué? A esa compraventa. Yo te puedo demandar ante el juez y obligarte a elevar escritura pública. Pero si tú en esas conversaciones puedes demostrar que en ningún momento te obligaste a elevar escritura pública. Lo que pasa que, claro, de cara al registrador, aunque tú no te hubieras obligado, siempre te podría obligar, aunque tú no te hubieras obligado, siempre el juez te podría obligar a elevar la escritura pública. Porque aunque tú no quieras, el juez, aunque tú dices, yo no me obligo, el juez puede tener una sentencia en la cual se me reconozca mi derecho, esté en el título ejecutivo e inscribirlo en la escritura pública. O es por ti a las buenas o es por juez a las buenas. Pero a fin de cuentas, eso estaría en la escritura pública porque a mí me interesa que quede en la escritura pública. Por lo mismo con un contrato, o sea, de factoring que, por ejemplo, el factoring es un anticipo de crédito para pagar facturas y tal y cual. Si yo hablo con el banco sobre ese tema de factoring y luego me falla el comerciante, pues es posible exigir una responsabilidad precontractual. Todas estas negociaciones todavía están por ahí. Pero, a fin de cuentas, es una categoría de contratos formales. ¿Por qué? Porque se exige forma solemne para poder decir que existe el contrato. Si no se da esa forma solemne, no hay contrato. Bueno, la primacía del consentimiento. En los contratos consensuales y, como regla general, el papel marginal de los contratos reales. Bueno, ¿qué es la primacía del consentimiento? Lo hemos dicho antes, ese consentimiento y la voluntad de contratar es lo que origina que surjan esas obligaciones para las partes. Cuando decimos que el contrato se perfecciona, es momento a partir del cual surgen los derechos, las obligaciones y los deberes para las partes. Si el contrato no se perfecciona, no hay nada. Hay papel mojado. Entonces, primero, la primacía del consentimiento, que todos los contratos consensuales, o prácticamente la mayoría, lo tienen. ¿Qué quiere decir? Que es el momento en que tú consientes, es el momento en que se perfecciona el contrato. Y, por lo tanto, es el momento a partir del cual surgen las obligaciones. ¿Y qué contratos son consensuales? Fijaos que el enunciado os pongo papel marginal de los contratos reales. Hay contratos que son consensuales, repito. ¿Qué quiere decir consensual? Que se perfecciona con el consentimiento. ¿Y qué quiere decir que se perfecciona con el consentimiento? Pues que del mismo momento en que se da el consentimiento, surgen las obligaciones. Ese pacta sunt servanda, surge. ¿Y qué pasa con los contratos reales? Porque los contratos reales, pese a ser consensuales, no se perfeccionan con ese consentimiento, sino que se perfeccionan cuando hay entrega de la cosa. Vamos a ver. Os voy a poner un ejemplo. La prenda. ¿Sabemos lo que es el contrato de prenda? Dejar una cosa en prenda. Te dejo la televisión para que me la arregles. Cuando te la pague, tú me devuelves la tele. Una prenda, ¿no? Bueno, eso no sería más que una prenda, sería un depósito. Pero también vale el depósito. La prenda es más profunda, ¿no? El depósito. Cuando yo te dejo la tele para que me la arregles, tú me la arreglas y me dices, si quieres que te la devuelva, págamela. Y si no, te la quedas en depósito. Lo que pasa es que luego, para poder venderla, tienes que ejecutarme la deuda. Vicente me debe 200 € de la tele,